continuación es la comunicación del contexto de los geositios y su incidencia en el desarrollo de la ciudad de Guayaquil, Fernando Morante. Y después de Fernando será la comunicación de la formación de guías de patrimonio minero de la cuenca del Guadiato, un nuevo reto que nos han pedido cambiarla de la tarde ahora a la mañana.
Está cargada ya, ¿verdad? Está cargada ya la presentación.
Sí, igual voy a poner mi reloj para el cronómetro. Igual.
Perfecto. Pues cuando quieras, Fernando. Ya.
Muy buenos días con todos. Agradezco la invitación que tengo junto a otros colegas que aquí están presentes a la Sociedad Española para la Defensa y Protección del Patrimonio Geológico y Minero, perdón, es un título un poco largo, y les voy a presentar el contexto de los geositios y su incidencia en el desarrollo de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Ahí está el contenido que voy a hablarles a ustedes, con una introducción, la metodología, los resultados y las conclusiones. Un poco hablar de mi país y mi ciudad. Ecuador, pues, está en Sudamérica, frente a las costas del Pacífico, cerca de la mitad del mundo. Estamos en la mitad del mundo en el Ecuador. Guayaquil está al suroeste de la capital Quito, es la ciudad más grande del país. Tiene, pues como ustedes pueden ver aquí en la imagen, tiene entradas del Océano Pacífico, del mar, hacia el territorio, hacia la ciudad, en unos esteros. Y este es el imponente río Guayas, que ya hablaré un poco más adelante de ello. ¿Cuál es el objetivo general de este estudio? Analizar el contexto de los geositios y darle un valor al Cerro Santana, Isla Santay, Río Guayas y el Horno de Cal en el Bosque Protector Cerro Blanco, mediante una matriz de análisis FODA que permite el planteamiento de estrategias claves para la conservación y protección, garantizando el desarrollo y crecimiento geoturístico de la ciudad. Y aplicamos una metodología basada en la metodología de Brila y Medina, donde empezamos en una primera fase las consideraciones de los geositios, caracterizándolos, dándoles unos parámetros cuantitativos, contexto científico, educativo, recreativo e intrínseco, y luego pues pasamos a la evaluación de los geositios, dándole un valor de relevancia, valor de uso, índice de geoconservación, y con esto pues ya en la segunda fase iniciamos un análisis FODA para finalmente plantear pues unas estrategias de conservación. Las características de los cuatro sitios que elegimos, hay más sitios en la ciudad, pero como proyecto piloto elegimos cuatro sitios, que es el Cerro Santana, que está ubicado al nordeste de la ciudad, al pie del río Guayas, la isla Santay, ubicada en el río Guayas, entre las ciudades Guayaquil y Durán, el río Guayas, ubicado frente a la ciudad de Guayaquil, frente al malecón de la ciudad, y un horno de cal, o el horno de cal, ubicado en el Bosque Protector Cerro Blanco, al oeste-noroeste de Guayaquil. Y algunas características importantes, por ejemplo, ya vamos a ver las fotografías en el Cerro Santana, se ven unas coloridas viviendas, apoyado esto por el ayuntamiento de la ciudad, que ha hecho un trabajo impresionante ahí, con incluso hay una zona regenerada, lo que es el Malecón 2000, el malecón frente al río Guayas, y algunas actividades que se han desarrollado pues apoyando al turismo. La isla Santay pues también presenta un entorno ecológico y gran diversidad de flora y fauna, con árboles endémicos, animales mamíferos, reptiles. Todo eso pues ayuda a mejorar, a darle un mejor valor a este geositio. El río Guayas, que conforma la mayor cuenca hidrográfica de la costa del Pacífico debido a su doble dirección de corriente. Y también el horno de cal, que se encuentra conformado por una secuencia de rocas carbonatadas y en épocas antiguas se utilizaba para encender el fuego. Entonces aquí tenemos unas imágenes del Cerro Santana. Si ustedes ven aquí, son las viviendas muy coloridas, hay un faro, el cual pues hay unas escalinatas para llegar a él, muy bonito. A lo largo de las escalinatas pues hay restaurantes, bares, todo está muy bien arreglado. Y desde el faro pues aquí se ve toda la ciudad, incluso el río Guayas. Entonces aquí se ven otras imágenes ya desde más lejos. Tenemos también la isla Santay, que ahí el gobierno construyó un puente peatonal para que la gente camine o vaya en bicicleta desde Guayaquil hasta la isla. Y aquí pues lo podemos ver que es frente a Guayaquil, se puede ver pues la isla Santay. El río Guayas pues es un imponente río. Nosotros el ancho aproximado del río es de 2 kilómetros, y es un río pues que, como ya dije anteriormente, desemboca en el Océano Pacífico. Ahí se dan paseos turísticos por la ciudad, por el río, pues mirando la ciudad. Hay edificios nuevos construidos donde frente al río Guayas y al pie del Cerro Santana, pues se han construido algunos edificios importantes, bares, restaurantes, todo eso para apoyando al turismo. Y el horno de cal, pues, que está en la formación San Eduardo. La formación San Eduardo son calizas principalmente. Aquí es donde se originó el conocimiento de la piedra caliza, y luego pues eso ya es un yacimiento que genera la mayor cantidad de cemento para la ciudad. Aquí está, en este lugar está Holcim explotando las calizas para el cemento. Perdón. En cuanto a los resultados, hicimos, como les digo, una valoración utilizando los métodos de Brila y Medina, y le dimos un valor a cada uno de ellos. En cuanto al porcentaje de aprobación de los LICS, como ustedes ven, todos están por encima del 50%, que ya eso pues tiene un valor aceptable. Por debajo del 50% pues no es así. Hay ciertos sitios que necesitan mayor atención. La isla Santay, por ejemplo, necesita un poco más de atención pues por su valor un poco más bajo. También el horno de cal, que está un poco apartado de la ciudad pues y no se le ha dado la importancia que de verdad tiene. También, bueno, tenemos nosotros el índice de geoconservación. También tenemos unos valores por el Cerro Santana, pues que es el que se le ha dado una mayor atención, mayores valores, también al río Guayas, por todo lo que tiene, y tenemos unos valores altos. De la misma manera, pues, el horno de cal en el bosque protector Cerro Blanco, pues tiene una valoración baja. Como les dije en la metodología, pues luego con todo esto hicimos un análisis FODA de los sitios donde nos dan algunas fortalezas. Por ejemplo, la riqueza natural con variedad de paisajes y parques naturales que tenemos, la gran variedad de los lugares de interés geológico es un rasgo distintivo frente a otras provincias, el rescate de piezas de gran valor histórico. En cuanto a las oportunidades, es posible potenciar los valores patrimoniales, naturales e históricos diseñando mediante una integración rutas culturales provinciales comunes que articulen nuestro territorio. Y también que tenemos cercanía a zonas de gran valor histórico y natural. Dentro de las debilidades que pudimos detectar está la falta de información, formación, valoración y difusión de lugares con gran interés histórico, cultural y natural. A pesar de su importancia turística, ciertos sitios no han sido administrados de manera adecuada, por lo que algunas áreas lucen descuidadas en la actualidad. Las amenazas que tenemos, la fragilidad del paisaje urbano en su entorno puede llevar a la alteración o desaparición de estos paisajes naturales. Otra amenaza, el turismo de masas en espacios naturales puede convertirse en una amenaza ante la falta de un adecuado control de una formación ambiental y de una deseable reorientación hacia el turismo. ¿Cuáles fueron las estrategias de conservación que nos planteamos? Desarrollo de planes de conservación y protección que consistan en instalar paneles informativos donde se refleje la información específica de cada punto, generar proyectos geoturísticos que sirvan como alternativa para incrementar la rentabilidad de la población que busca potenciar un turismo integrado, y promover de forma oportuna herramientas de traslado como mapas, señales, sitios web y aplicaciones disponibles en varios idiomas para una buena ubicación de los lugares de interés geológico. Y como conclusiones, Guayaquil es una ciudad que posee una gran variedad de sitios con alto interés geológico y turístico que merecen ser conservados y protegidos. Mediante la aplicación de la metodología Brila y Medina se obtuvo que el porcentaje de aprobación de los 4 LICS es superior al 50%, indicando que son lugares ideales para ser considerados como geositios de la ciudad de Guayaquil. El índice de geoconservación del Cerro Santa Ana, Isla Santa y Río Guayas sobrepasa el 50%, lo que indica que se encuentra en mejores condiciones de conservación. Sin embargo, el horno de cal, que obtuvo el 45.7%, necesita de implementación de estrategias que ayuden a salvaguardar los bienes. Bueno, utilizamos varias referencias y los agradecimientos. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, Fernando. A continuación, la formación de guías de patrimonio minero de la cuenca de Guadiato, un nuevo reto. La presentación de la red de espacios geomineros pasará a ocupar por la tarde el lugar de la presentación que vamos a tener ahora.
¿El nombre cuál es?
Mari Carmen García Ruiz. Sí.
Buenas tardes.
¿Se oye?
No. ¿Sí? ¿Buenas tardes? Sí. Intentaré hablar un poquito más alto. En primer lugar, agradecer a la organización que nos permita este cambio de horario, porque tenemos obligados a volver esta tarde y nos queda un largo camino de vuelta. Y de paso, pues felicitar por este magnífico congreso y sobre todo la gran asistencia que ha tenido de personas. La ponencia que presentamos aquí hoy, como ven, está presentada por dos entidades. Por una parte, el Colegio de Ingenieros Técnicos y Grados en Minas y Energía de la provincia de Córdoba y la Fundación Cuenca del Guadiato, lo estamos haciendo de manera conjunta. Estamos situados en la provincia de Córdoba, en la comarca del Valle del Guadiato, una comarca de gran tradición minera. La zona esta fue muy importante en los siglos XIX y XX, fue uno de los principales polos industriales de Andalucía. Allí se producía principalmente mineral de plomo y se instaló una sociedad muy importante, que era de capital francés, la Sociedad Minero Metalúrgica de Peñarroya, que tuvo instalaciones por una gran cantidad de lugares de la geografía española y del extranjero, pero allí consiguió formar una población de un lugar donde no existía prácticamente población alguna, a llegar a formar una ciudad como Peñarroya Pueblo Nuevo, con más de 40.000 habitantes cuando se industrializó. La actividad de la recuperación del patrimonio de la cuenca, que dejó de la principal fuente de recursos es como esta zona donde estamos nosotros, que es el carbón, y las minas de carbón se han cerrado en el año 2012. Desde todos los restos mineros que hay en la zona, pues no había preocupación por parte de ninguna entidad hasta que el Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas empezó a interesarse por el tema del patrimonio minero, y luego se constituyó la Fundación Cuenca del Guadiato, pero eso fue bastantes años después. Voy a poner un poco en antecedentes lo que hacía el colegio y lo que ha hecho la Fundación. Y luego ya hablaremos del proyecto conjunto, que es lo que trae la ponencia aquí. El Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas, como saben, es un colegio profesional. Se constituyó en el año 1957, pero aparte de sus funciones propias como colegio profesional, desde el año 2006 inició un fuerte trabajo de recuperación y principalmente adquirió, gracias a donaciones, cesiones de la empresa minera que había en la zona y que se cerró, que era la empresa carbonífera del sur, Encasur, que pertenecía al grupo Endesa, que fue la sucesora de la sociedad de Peñarroya en las explotaciones de carbón. le cedió al colegio una gran cantidad de patrimonio minero que está poniendo en valor desde entonces. Empezó haciendo pues una serie de jornadas internacionales de minería y patrimonio entre los años 2006 y 2010 y hacía pues aparte de unas técnicas para difundir todo el conocimiento, pues hacía ferias de minerales, talleres, exposiciones de patrimonio y demás, todo esto en un lugar emblemático dentro del cerco industrial de Peñarroya, un edificio, el almacén central, de 14.400 metros cuadrados que no tenía uso en aquella fecha y empezó a dotarle de su uso gracias a esta... Espérate que se estaba yendo para atrás. Perdón, gracias a las actividades estas que inició. El colegio, gracias al material que tenía, ha hecho un montaje de un espacio expositivo que como ven aquí en las imágenes, pues tenemos desde una zona de vestuarios y duchas de mineros, la zona de la lampistería, equipos mineros, locomotoras, esto es una jaula de mina de un pozo de allí, equipos de ventilación, una serie de elementos que se tienen en vitrina, pero como decía el anterior ponente, con el museo tenemos una serie de elementos que están todavía sin musealizar, sin preparar y para hacerlo en un futuro. Y se construyó una galería minera. La galería, que como ven en varias imágenes aquí, está hecha por gente que ha colaborado de forma desinteresada, antiguos trabajadores que están jubilados o prejubilados de minería al carbón, dirigido por un equipo que formó una comisión de patrimonio minero, el Colegio de Ingenieros Técnicos. Estos ingenieros técnicos, también de manera desinteresada, han hecho toda esta construcción de esta galería, que aquí hay más personas en el montaje, y pues se hacen una serie de actividades de forma continua, que son pues visitas guiadas, y este año pasado hicieron además visitas teatralizadas. Ha hecho inventario de los castilletes de carbón de la cuenca, rutas mineras por toda la zona de la comarca, participan en concursos, talleres infantiles, y tiene también un centro de documentación histórica gracias a un convenio que tuvo con el Instituto Geológico y Minero de España y en caso, la empresa Encasur, que se digitalizaron muchos documentos. Tiene además una biblioteca muy importante y alguna serie de materiales, casi todo digitalizado. También pues hace muchas actividades formativas y tenía una gran experiencia en organización de temas formativos, sobre todo para las actividades propias de los ingenieros técnicos de minas, pero también hizo un curso muy importante de agentes dinamizadores de patrimonio minero que fue subvencionado por el programa ese que había para el desarrollo de las comarcas mineras en el año 2007. Por parte de la Fundación Cuenca del Guadiato, esta se constituyó en el año 2011, propulsada y promovida por el propio colegio, y tiene un aspecto más amplio. El colegio se centra más en patrimonio minero y geológico y algo ferroviario, y la Fundación pues entra también en el patrimonio ferroviario y patrimonio industrial. También empezó en el año 2013 hacer unos seminarios también con jornadas técnicas y tal, que ha venido un poco a sustituir a las jornadas anteriores que organizaba el colegio en los años 2006-2009, y también pues se hacen visitas, talleres infantiles para los niños, y hacemos las cosas de manera conjunta casi siempre, porque se hacen las visitas al patrimonio ferroviario, que lo muestra la Fundación, y al patrimonio minero, que lo muestra el colegio. Se reciben en autobuses, se divide en grupos para que dé tiempo de que vean todo lo que tenemos. También se ha hecho un montaje expositivo en ese mismo almacén central de las locomotoras que tiene la Fundación Cuenca del Guadiato y de todo el material ferroviario que nos ha sido cedido por la Asociación Cordobesa Amigos del Ferrocarril y por más personas a título particular. Tenemos un centro de documentación con toda la documentación que estaba parcialmente escaneada por el Colegio de Minas con el convenio anterior de su centro de documentación, pero los documentos originales los tiene la Fundación en Peñarroya. De actividades formativas, pues la Fundación ha hecho un curso sobre patrimonio cultural que ha tratado más patrimonio inmaterial que otro tipo de curso. Este curso de formación de guías del que venimos a hablar se ha hecho en colaboración los dos y se hizo pues con un programa específico de lo que es la historia de la comarca del Guadiato. Se ha hablado en ese curso sobre todo el tipo de minería que había en la cuenca, no solamente minería de carbón, sino minería metálica y de otras explotaciones de hierro, caliza, en fin, que había también en la zona. Y se ha explicado a los alumnos que hemos tenido pues la historia de los ferrocarriles, la importancia que tuvo el ferrocarril en el desarrollo de toda la cuenca, y se han hecho una formación práctica también de rutas y también en la propia galería de minas, y con eso los formadores que hemos tenido pues han sido pues gente de la Comisión de Patrimonio y además pues antiguos trabajadores de la minería, donde y se ha explicado pues desde cómo funcionaba un lavadero, para que los técnicos que han recibido esa formación, que han sido propuestos por los ayuntamientos integrantes de la Fundación Cuenca del Guadiato, todos ellos han sido licenciados, diplomados en historia, en turismo, tenemos una en periodismo, y la verdad que han sido unos alumnos pues magníficos. Los contenidos técnicos se les impartieron de forma teórica en el aula de formación del colegio, y se hizo una documentación que se ha entregado a todos los alumnos. Los contenidos prácticos se hicieron, por supuesto, en las zonas mineras. Estos son los alumnos, y ya para concluir, pues nos parece que el trabajo que se está realizando por ambas entidades, esto tiene que ser continuado por más personas, y hay que darle una formación importantísima. Esto además, hemos visto que estas personas que se han formado han recibido, o sea, han sido absolutamente entusiastas y están elaborando en estos momentos un folleto publicitario donde se incluye todo el tema de patrimonio minero, que no existe ahora mismo en la zona, porque todo lo que se vende pues el tema turístico, pero minero, industrial, no había nada, y se está haciendo eso. Y además van a presentar una información y una ruta que se están elaborando también en la próxima edición de Fitur en enero. Nos vemos en Madrid en IFEMA, si os viene bien. Muchísimas gracias por su atención.
Muchas gracias, Mari Carmen. Bueno, nos quedan 10 minutillos. Si queréis, se abre una ronda de preguntas, si os ha quedado alguna duda de alguna de las ponencias que ha habido a lo largo de la mañana. Sí.
De momento no hemos pensado en hacer esa segunda edición, porque todo eso no lo habíamos pensado aún, pero es una buenísima idea que recogemos, por supuestísimo. Sí, nosotros habíamos planteado una formación que hay de guías, porque allí en Córdoba el tema de los guías es que como no tengas un carnet de guía que tiene que examinarte, unos exámenes que hace la Junta de Andalucía, entonces pensábamos hacer algo así para que puedan tener un carnet, porque es que si no, salvo que tú no tengas un sitio cerrado, vamos, como esto que es municipal y que los ayuntamientos estén de acuerdo a que esos guías estén allí, tener unos guías que expliquen el territorio, puede haber problemas si no tiene, pero como hay una cosa arreglada. Sí. Uh-huh. Sí, pero sí sería interesante porque nos han mandado muchos correos, mucha gente que no se habían enterado del curso, porque como ha sido por los ayuntamientos los que nos han dado los técnicos, la gente que ha mostrado interés en recibir esa formación, porque es muy específica y eso no lo recibe en ningún sitio. Y entonces sí ha generado bastante interés y esperamos además con la rentabilidad, porque estamos haciendo el folleto este publicitario donde se va a poner el nombre de todas las chicas, son casi todas chicas las que han estado en el curso, y pensamos que con eso puede ser, porque además ellas mismas también pueden dar incluso la formación, porque hay gente de turismo y tienes también otro punto de vista, no solamente el tema minero de explicar las características técnicas de lo que estás viendo allí, sino darle más contenido. De todas formas, estamos evolucionando mucho. El año pasado se recibieron 1.600 visitas de los conjuntos que hacemos el colegio con fundación, pero además el colegio de Minas tuvo más de 200 visitas más, con las visitas teatralizadas que se hacían a la galería con unos actores de un grupo de teatro que hay allí, que hicimos, se representaba una, pues se explicaba la mina, pero se contaba la historia de un accidente minero que ocurrió en la mina Cabeza de Vaca en Belmés, que sobrevivieron dos personas gracias a que se alimentaron del aceite de las lámparas. Es una historia un poco estremecedora, pero es curioso, es bonito, y la gente le llamaba la atención, pero tanto a personas pequeñas como mayores. Entonces hemos visto que aquí hay que hacer cosas nuevas, un poco innovar en el tema, pero lo que dice de la formación es a tener muy muy en cuenta. Probablemente lo hagamos, seguro que sí.
¿Alguna pregunta más? ¿Alguno de los ponentes? ¿Alguien? Pues mira, ¿alguien por ahí quería preguntar algo? ¿No? Aprovecho yo a Mari Carmen, pues yo también tenía como ella curiosidad y otra también gestionó un museo de patrimonio industrial, que a ver qué tal había funcionado el curso y si la gente que había ido el curso ahora está trabajando alguna de ella como guía de patrimonio industrial.
No, todavía no, porque todavía no. Este curso terminó en mayo, lo hicimos en mayo, junio, pero luego ha venido el verano, sí, y como están elaborando,
es muy cercano.
No, están elaborando el folleto, sí, y estamos haciendo además las rutas que se van a presentar en Fitur.
Vale.
Compromiso del Ayuntamiento de Peñarroya, que ya ha dicho que las va a editar, sí, y las vamos a llevar. Una de las chicas trabaja en una agencia, sí, de viajes, periodista, y van a ir a Fitur también, o sea que además las vamos a poner en su stand de, vale. Y entonces estamos intentando ver, porque hay chicas que trabajan de forma, las contratan un ayuntamiento, luego las dejan porque piden subvenciones, luego se tiran tres meses para, pero hay veces que no hay gente que enseñe el patrimonio allí. Entonces, pues ya estábamos viendo, valorando que estas chicas puedan montarse pues como empresas o colaboradoras de incluso de las entidades que hemos promocionado el curso, para poder ofrecerlo. De todas formas, la ruta que están diseñando está enfocada sobre todo a estudiantes y a personas mayores, que son los grupos más grandes que estamos viendo que están yendo con más frecuencia. Entonces, para poder eso, pues difundirlo a colegios, y sobre todo tenemos un éxito con los centros de mayores que hay en las ciudades, que les llama muchísimo la atención porque son cosas que no han visto nunca. Y les resulta totalmente llamativo que se pongan el casco de mina y entren en una mina y que le vayan contando las cosas, y hacen muchas preguntas y la verdad que les gusta el tema. Estamos intentando. El curso ha sido 20 horas, pero como nos salen visitas de vez en cuando, le hemos dado prácticas que podían venir si querían, y han participado algunas veces en algunas de las visitas que nos han venido, un aniversario de egresados de la Escuela de Minas, de que hacían los 25 años, han ido a hacerlo, incluso una ruta de una asociación de todo terreno que ahora ya han incorporado las visitas a los castilletes de minas de la zona y tal, que se las enseñamos nosotros, y también han estado las chicas.
¿Alguna pregunta más? Pues nada, os recuerdo que a las 4 empiezan de nuevo las comunicaciones. Si podéis estar 10 minutos antes para iros sentando, empiezan de nuevo. Muchas gracias. No.
Si necesitáis algo...